En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 8 de enero de 2020. Lo que toca ahora es hacer un repaso a las noticias más destacadas del día de hoy, como saben, como siempre, cuando empieza el programa. Y es curioso porque hoy se convierte en un elemento sustantivo algo que cada vez que se ha producido la misma escena, que ha sido muchas veces a lo largo de la historia de España, tenía solo un carácter adjetivo. Ayer, ya lo saben, sabíamos, porque ya lo decidió el Congreso de los Diputados, la elección del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero faltaba el trámite de prometer la Constitución y jurar el cargo, lo que se llama jurar el cargo, aunque no jura, prometer el cargo en presencia de Su Majestad el Rey, de acuerdo a una fórmula tasada. Aquí no pasa como cuando un diputado va a adquirir la condición de diputado y puede prometer por imperativo legal o porque los guisantes sean mejores que las alubias. No, aquí la fórmula está tasada. Y esa fórmula, insisto, que en cualquier otra circunstancia hubiera sido un carácter puramente procesal, puramente adjetivo, puramente ornamental, si ustedes quieren, adquiere, sin embargo, hoy valor de categoría.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Como decía Pedro Sánchez, bromeando con el Rey, 8 meses para resolver toda la lista y incertidumbre política en 10 segundos, que es exactamente lo que dura esta fórmula de promesa de la Constitución, de promesa del cargo como presidente del Gobierno que ha protagonizado Pedro Sánchez esta mañana. Ahora hablaremos de, digamos, el diálogo informal que ha mantenido el jefe del Estado y el jefe del Gobierno. Pero permítanme que les diga por qué, desde mi punto de vista, esto que en otras circunstancias hubiera sido una cuestión meramente adjetiva, a mí me parece que hoy es una cuestión sustantiva. Hemos escuchado al presidente del Gobierno prometer. Prometo, así empieza la fórmula, prometo. Y la verdad es que, dadas las circunstancias que hemos vivido durante los últimos meses, es legítimo preguntarse de qué sirven las promesas de una persona que ha cambiado tantas veces de criterio. Esto se lo han dicho hasta las personas que le han admitido como presidente del Gobierno. Es presidente del Gobierno porque así lo han querido partidos como Podemos o partidos como Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues tanto Podemos como Esquerra Republicana de Cataluña le han afeado la conducta a Sánchez de haber mudado de criterio, de personalidad política durante muchísimas veces. Y es verdad, todo el mundo sabe que el presidente del Gobierno llega a la condición de presidente del Gobierno después de haber incumplido sus promesas electorales. Por eso digo, prometo. ¿Tiene valor? En el caso concreto de Sánchez, lo que prometa Sánchez. Segunda cuestión interesante. Por mi conciencia y honor, no voy a hablar de su conciencia, no me quiero meter en cuestiones internas, pero lo del honor tiene una curiosa, digamos, derivada, porque el honor es un concepto siempre complicado de definir, dice la Real Academia, que es el cumplimiento de los deberes propios, tanto de uno mismo como los deberes de los demás. Y esto es lo que nos tiene que servir un poco para saber si esta es una persona que, quiero decir, cualquier persona, cuando apela a su honor, prometo por mi conciencia y honor, Es decir, prometo que cumpliré con mis obligaciones. Y además esta fórmula detalla cuáles son las obligaciones. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. No solo cumplirla, sino hacer cumplir la Constitución. Hacer cumplir la Constitución a los que se saltan la Constitución, a los que no entienden que la Constitución es un marco en el que tiene que estar perfectamente enmarcada la acción política española. De verdad, creemos que Sánchez tiene el propósito de hacer cumplir la Constitución. Salgamos de dudas. ¿Qué le han pedido hoy? Que le han vuelto a pedir hoy, pero ya se lo pidieron al presidente del gobierno. Hasta ahora se lo pedían al candidato a la presidencia del gobierno, digamos a su socio de pacto. Pero hoy se lo han pedido al que ya es, con todos los rigores establecidos en la ley, presidente del gobierno. ¿Qué le han pedido hoy sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña? Que ponga a prueba a una serie de cuestiones que están fuera de la Constitución. Como por ejemplo el derecho a la autodeterminación, que no está contemplado en la Constitución y por lo tanto no está en el ámbito de la Constitución. O que apruebe una ley de amnistía que no está en la Constitución y que por lo tanto está fuera de la Constitución. Eso es lo que pretenden sus socios, aquellas personas que han permitido que el señor Sánchez sea presidente del gobierno. Son personas que quieren enmarcar el diálogo político fuera de la Constitución, ante una persona que ha prometido hoy, por su conciencia y honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Esto se compadece bien? ¿A que no? ¿A que no se compadece bien? Y sin embargo, lo que les acabo de decir a propósito de las demandas explicitadas hoy por Esquerra Republicana de Cataluña tienen nombres propios y sonidos concretos. Pera Aragonés, por ejemplo, o Meritxell Budó, Meritxell Budó, portavoz del gobierno catalán de Junts per Catalunya, otro, Pera Aragonés, vicepresidente del gobierno catalán de Esquerra Republicana de Cataluña. Los dos partidos pidiendo lo mismo, pidiendo autodeterminación, pidiendo amnistía. Esmeralda Ruiz.
Esquerra no va a perder el tiempo y en vista que los planes de Sánchez para conformar su gobierno se retrasan una semana, los de Oriol Junqueras ya han salido esta mañana a fijar las primeras exigencias que se van a poner encima de la mesa de negociación una vez se acabe de perfilar el formato y se ponga en marcha. Per Aragonés ha resaltado hoy que la autodeterminación no va a ser la única de las condiciones. Quiere Esquerra ahora una ley de amnistía y quiere, y esta es una cuestión que considera central, el fin de lo que ellos llaman represión. ¿Cómo?
La retirada del Estat.
Que el Estado se retire de totes les causes abiertes contra l'independentisme seria una condició d'Esquerra?
Evidentemente,
decía Aragonés esta mañana en Catalunya Ràdio, serà una de les coses que pondremos en esa mesa, el fin de la repressió, que se concreta, decía Aragonés, entre otras cosas, por esa, por la retirada por parte del Estado de totes les causes abiertes contra el separatisme. Aragonés assume que su formación va a pagar un precio como conseqüència de ese pacto con el PSOE para la investidura, que han salido de la zona de confort, que se arriesgan a un elevado coste electoral, pero confía en que ese precio se minimice con el tiempo y los posibles avances que auguran pronto en esa mesa de negociación, viendo ahora en Podemos a un aliado, decía Esquerra, decía Aragonés esta mañana, determinante en la cuestión del referéndum, pero también de los presos de estas últimas peticiones. En esa mesa, que se activará 15 días después de la formación de gobierno, ya ha confirmado la Generalitat esta mañana que va a sentarse Quim Torra, el presidente catalán. Acepta ese papel de protagonismo que Esquerra le ofrece a cambio de contener sus deseos de adelantar elecciones antes de conseguir que esa mesa prospere. Pero la portavoz de Torra, Meritxell Budó, ha revelado que antes de ver esa imagen, el dirigente separatista exige otra instantánea previa, reunirse a solas en los próximos días con Pedro Sánchez.
Bien, por lo que hace referencia a los contactos entre los dos gabinetes, pues ayer y hoy se han mantenido contactos para poder fijar la fecha de la reunión que se debe celebrar, tal como acordaron telefónicamente el pasado mes de diciembre los dos presidentes para poder encontrarse y, por lo tanto, celebrar esta reunión a la que se emplazaron en la conversación telefónica que celebraron.
Torra añadía, además, una segunda condición, su portavoz de gobierno, para iniciar esa mesa de negociación, que todos los actores independentistas se reúnan también en las próximas horas, que pacten qué asuntos trasladar al Partido Socialista en ese encuentro, cuya promesa ha hecho posible que arranque esta legislatura. De su éxito dependerán también, y esto es importante, los presupuestos. Esta mañana ya la portavoz de Esquerra en en Cataluña, Marta Vilalta, deslizaba la posibilidad de que vayan a sentarse a negociar las cuentas si en las próximas semanas se producen avances relevantes.
Bueno, tenemos ya un dato concreto y es que mañana, según han informado fuentes cercanas al Palacio de la Moncloa, se va a producir esa primera conversación telefónica entre Sánchez y Torra para tener ese encuentro. Y en ese encuentro pues quedará una vez más perfectamente negro sobre blanco la petición de los independentistas catalanes de acometer la negociación de cuestiones, insisto, que están fuera de la Constitución. Este es un dato objetivo. El derecho de autodeterminación no existe y no está contemplado por la Constitución española. Y la amnistía tampoco. Digo, por citar las dos que hoy han querido explicitar con sujeto, verbo y predicado los portavoces del independentismo catalán. Por eso entiendo perfectamente bien que el rey haya querido utilizar un poco la ironía. Les decía que había habido una conversación informal, animus jocandi, es decir, bueno, pues para bromear después de la toma de posesión de Pedro Sánchez. Él decía, fíjese usted, majestad, 10 segundos después de 8 meses de esfuerzos. Y entonces el rey le ha contestado diciendo, bueno, esto ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después. Esto se puede interpretar de muchas maneras, cada uno que lo interprete naturalmente como le dé la gana. Pero claro, el dolor pues hace siempre referencia a una situación de esfuerzo, ¿no? Es decir, es doloroso lo que cuesta esfuerzo. Y naturalmente el esfuerzo al que se va a someter el presidente del gobierno, porque así lo ha decidido él, de tratar de buscar un acuerdo imposible, en el marco constitucional imposible, con el independentismo, puede provocar mucho dolor. Ya veremos hasta cuánto dolor le provoca a Sánchez y, sobre todo, cuánto dolor provoca al resto de los ciudadanos españoles. Va a ser doloroso por esa vía y también va a ser doloroso porque la relación que se establece ahora entre los socios de gobierno, el PSOE y Podemos, pues necesita de una especie de arbitraje. No tenemos ningún precedente desde la restauración democrática de 77 de un gobierno de coalición, como ustedes saben, en España. ¿Cómo se gobierna en coalición? ¿Cómo se entienden esos dos gobiernos que, según Sánchez, quiere Podemos que coexistan en el mismo Consejo de Ministros? Eso es lo que decía Sánchez, ya lo recuerdan, en la campaña electoral. Pues como no está escrito, hay que escribirlo, hay que improvisarlo, y esa es la noticia del día. Hoy, tanto el PSOE como Podemos han suscrito una especie de protocolo de relación para que las, discrepancias que puedan surgir entre la parte podemita del gobierno y la parte socialista del gobierno no sirvan para enturbiar el panorama político. Y ha firmado un documento de muchas páginas, de varios puntos. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. La estrategia es delimitar el territorio de Podemos en el gobierno, limitando sus funciones y competencias, su presupuesto e incluso su opinión. Esto es precisamente lo que han acordado esta tarde PSOE y Podemos. Han firmado un protocolo de actuación para evitar que los futuros ministros de Podemos opinen sobre la acción de otras carteras diferentes a la suya. Así reza el punto 16 del protocolo. El 15 les obliga incluso a informar con antelación a PSOE, Podemos y a la Secretaría de Estado de Comunicación de posibles anuncios en sus departamentos. Un compromiso con el que el PSOE se garantiza que Pablo Iglesias frene sus impulsos y no se incumba en cuestiones de Estado que competan solo al presidente del Gobierno. La consigna está clara, cada uno en su casa y Pedro Sánchez en la de todos. Estrategia en la que se enmarca también el retraso en la publicación del Gobierno, con el que Pedro Sánchez deja claro que él es quien tiene la competencia sobre el qué, el cómo y el cuándo. Y para Carmen Calvo, no es tan importante.
El debate no puede ser día. Sí era importante que la investidura se produjera pronto, porque la investidura era la pieza. Ahora el nombramiento del gobierno, siendo muy importante, ya es, digamos, consecuencia.
La vicepresidenta y portavoz Inpector, el único miembro del gobierno que ha hablado atención en los últimos días en los medios de comunicación, hablaba de cambios en la estructura del gobierno. Sánchez ha de pensar en hacer los que considere oportunos y dejaba ya claro los de Podemos. Iglesias propone, Sánchez dispone.
Hay personas propuestas y que se comentan por la prensa por parte de un partido político que tiene todo el derecho del mundo a pensar con quién quiere contar. Hasta ahí nada, el presidente nombra. Así que es un acuerdo de dos partidos y un solo gobierno.
Advertencias, avisos a navegantes que se encaminan a dejar las cosas claras. Solo hay un presidente y el resto son sus subordinados. Mensajes meridianamente claros para leer entre líneas como las competencias que asumirá la formación morada. A destacar, uno, que Iglesias tendrá una vicepresidencia sin cartera, sin competencias concretas, la coordinación de los asuntos sociales, que de momento no tiene tampoco ni ubicación física concreta. Se descarta que sea en el Palacio de la Moncloa, como tradicionalmente han estado los vicepresidentes. Dos, que el resto resto de los ministerios para Podemos son muchos de nueva creación como resultado de desgajar las competencias de otros ministerios. Por ejemplo, Igualdad la asumía hasta ahora Carmen Calvo en la vicepresidencia, que ahora será para Irene Montero. También Trabajo se desliga de las competencias de la Seguridad Social, que asumirá la ministra de Hacienda Montero. Consumo se separa de Sanidad, que es el ministerio que mantiene el PSOE, será para Alberto Garzón. Y lo mismo ocurre con Universidades, para Manuel Castells, desligado de Ciencia, que es la partida que concentra la mayoría del presupuesto. Carteras simbólicas con poco presupuesto, con las que Sánchez cumple con sus planes de julio. Dos gobiernos, uno con competencias y con presupuesto, y otro sin ellas.
Bueno, tienen que pactar hasta las, digamos, discrepancias, tanto el Partido Socialista como Podemos, porque, vuelvo a repetir, estamos transitando un camino que no tiene precedentes, este de un gobierno de coalición. Y estamos transitando estas primeras horas de este gobierno de coalición, aunque todavía no se ha constituido el gobierno, con una, digamos, situación bastante asimétrica. Sánchez está callado, mudo. Ayer ni siquiera quiso hablar, ya lo saben, con los miembros de la prensa, es decir, con los periodistas. Sin embargo, Pablo Iglesias no deja de hablar. Ayer, primera entrevista al Intermedio. Hoy, segunda entrevista al diario.es, para mandar un mensaje muy claro, que tiene mucho que ver con lo que nos contaba Ketty Garat. De acuerdo, soy miembro de un gobierno de coalición. Tendré que moderar, digamos, mis veleidades personales. Pero eso no significa que me olvide de dónde vengo. Eso no lo haré jamás. Mariano Alonso.
Iglesias tiene claro que su situación ha cambiado.
Y creo que no debemos cometer el error de creernos que seguimos siendo lo que fuimos. Yo he participado en movimientos sociales, de manera muy intensa además, hice mi tesis doctoral sobre eso, pero si ahora estoy en el gobierno, mi rol es otro. Y la relación con los movimientos sociales podrá tener algunos momentos de complicidad, pero tendrá otros momentos de aspereza.
En la entrevista en el diario, el vicepresidente Impectore arremete incluso contra quien le critica ahora desde más a su izquierda, como la CUP, que votó en contra de la investidura.
El otro día la representante de la CUP en el Congreso decía una cosa muy sensata. Decía, claro, es que su programa es todo en el marco de, digamos, de, en el marco de Europa, en el marco de la responsabilidad fiscal europea. Claro, claro, ese es el contexto que define la política, la nuestra, la del gobierno de Puigdemont que ellos votaron y la de cualquier actor político de cualquier estado.
Niega Iglesias que todos los empresarios estén en su contra.
Pero esto responde mucho más a razones ideológicas, digamos, las élites vinculadas al poder de Madrid. Yo he podido hablar en estas últimas semanas con algunos grandes empresarios vascos y catalanes que defienden sus intereses y que no estaban para nada preocupados. Al contrario, veían oportunidades de desarrollo económico muy interesantes con el nuevo gobierno.
Y dice que derribar la monarquía no es su objetivo, al menos de momento.
La monarquía está en un momento, digamos, de menores apoyos que en los años dorados de Juan Carlos. Pues creo que eso es evidente por lo que ha ocurrido en este país. Pero creo que en el corto plazo, digamos, no se da la correlación para que haya la correlación de fuerzas, para que haya una transición en ese sentido. Y no es nuestro objetivo a corto plazo. Dentro de 8 años o dentro de 4 años, bueno, ya veremos cómo está la correlación de fuerzas y qué es lo más útil.
Iglesias presume en la entrevista con el diario de la Agenda 2030 de la ONU que integrará su vicepresidencia.
Bueno, si fuera rey no estaría muy tranquilo, porque, bueno, ahora mismo no, dentro de 4 años ya veremos. Bueno, 4 años es una legislatura, suponiendo que esta legislatura dure efectivamente lo que está previsto que pueda durar. 4 años es el máximo, pero las cosas dependerán también de lo bien o lo mal que se relacionen los dos socios de la coalición de este gobierno, lo bien que funcione esa comunicación, que es en lo que estábamos. Estábamos transitando, les decía antes, un camino inédito que no tiene precedentes y que tiene a todos los especialistas especialmente, digamos, atentos, porque cuando uno está escribiendo por primera vez un capítulo que no tiene antecedentes, pues todo es nuevo. Entonces, este documento que hoy han suscrito, de entendimiento, de modo de relación entre el PSOE y Podemos, pues no deja de ser una primera aproximación interesante. Eduardo González Vega es analista político, es experto en comunicación política y es profesor de la Universidad Camilo José Cela. Don Eduardo, bienvenido. Muy buenas tardes.
Don Luis, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ya ha tenido tiempo de echarle un vistazo al papel. ¿Qué le parece?
Bueno, pues en el fondo la gran novedad es un poco lo que tú comentas, que parte de dos partidos diferentes por primera vez en el gobierno central, pero si nos centramos un poco en un análisis un poco más técnico, es bastante parecido al documento que podría establecer un gobierno autonómico que está en coalición o incluso un documento interno de un solo partido para tratar de coordinar sus áreas, ¿no? Llama un poco más la atención por eso, porque es la primera vez, todo es nuevo, nos genera mucho contenido para hablar de ello, pero en el fondo es con bastante lógica un poco esta declaración de intenciones, que luego la clave será ver si se cumple o no todo eso y qué va a pasar en caso de que haya alguien que se salga un poco del tiesto.
Claro, hoy tenemos una demostración palmaria. Escuchábamos antes de esta conversación las declaraciones de Pablo Iglesias al diario.es, donde le preguntan por cuestiones que no tienen que ver con acción de gobierno, como por ejemplo por la monarquía. Y hemos visto que diciendo, bueno, a corto plazo nosotros no tenemos ninguna ganas de acabar con la monarquía. Dentro de 4 años ya veremos. Naturalmente nadie espera que de este gobierno salga una iniciativa para poner en cuestión la monarquía. Y sin embargo él opina sobre esa cuestión en unas declaraciones que me imagino que a Pedro Sánchez no le habrán hecho mucha gracia. Por lo tanto, yo entiendo que en la acción de gobierno se puedan poner de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando las discrepancias hacen referencia o las tomas de posición política hacen referencia a cuestiones que no forman parte de las iniciativas que salen del Banco Azul?
Lo iremos viendo con el tiempo, ¿no? Pero esa es un poco la clave de todo. De hecho, también qué va a pasar con la acción de gobierno cuando alguien acabe opinando o desde el partido se comunique algo sobre la acción de gobierno, sobre todo cuando veamos que cada partido se empieza un poco a diferenciar en base a sus intereses de cara a posibles futuras elecciones que va a haber, ¿no? Esto pasa siempre en los gobiernos de coalición. Al principio está todo muy unificado, poco a poco va pasando el tiempo y empiezan a distanciarse un poco los partidos que forman ese acuerdo. Veremos cómo va. Pero claro, el ejemplo de lo de la monarquía de hoy es algo que va a pasar continuamente, ¿no? Acabarán opinando desde el gobierno en distintos ámbitos sobre Venezuela, por ejemplo, o sobre cualquier otro asunto que no sea directo de acción de gobierno, pero al final son opiniones libres de miembros del Ejecutivo, o a lo mejor no desde dentro, pero sí gente influyente, como pueda ser Monedero en Podemos, o gente de ese perfil, y al final la misión del gobierno, y creo que con buen criterio, es intentar coordinar la comunicación de todo lo que tenga que ver con lo institucional, pero al final diques al mar no se pueden poner. Entonces tendremos que ver cómo lo van a ir gestionando día a día.
¿Cómo lo gestionan otros países europeos que sí que han pasado por la experiencia del gobierno de coalición? En Alemania es muy habitual. En Portugal, que es un país mucho más cercano geográficamente hablando, también tienen muy reciente esa experiencia. ¿Cómo lo hacen ellos?
Un poco la clave aquí es que viva el gobierno en base a gestionar comunicando y que no apuesten todo a la comunicación, como es un error muy habitual que se suele cometer. Es decir, si el gobierno tiene una buena planificación, tiene un rumbo y todos los miembros de la coalición reman en la misma dirección, comunicar no será un problema, teniendo en cuenta que esto es política, siempre hay alguien que comete algún error o alguien que dice algo que no debe, o en fin, los periodistas también juegan, ¿no? Y la oposición. Entonces, la perfección en esto no se consigue, pero la clave para que funcione bien es que exista una buena planificación estratégica de gobierno, es decir, a dónde va el país, cuál es el rumbo que marca el Ejecutivo y que se vaya contando de manera paralela. Por ejemplo, un gobierno que no lo hizo mal, porque ya digo que hacerlo perfecto es muy complicado, fue el portugués en la legislatura anterior. Un poco lo que gestionaron es algo parecido a lo que han anunciado en este documento que se ha publicado por parte del Partido Socialista, ¿no? Había una Secretaría de Estado de Comunicación que coordinaba la comunicación gubernamental y luego, por otra parte, había un secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios que coordinaba la parte política previa para toda esa parte comunicativa posterior, ¿no? De hecho, incluso en el gobierno portugués o en el Partido Socialista portugués están bastante orgullosos de cómo funcionó en la legislatura anterior esa coalición en todo lo que tiene que ver con la comunicación, e incluso me consta que se cedieron acuerdos a partidos más pequeños de esa coalición para que todo el mundo pudiera tener su, digamos, protagonismo político y comunicativo con la ciudadanía. También el gobierno vivió un periodo que le fue bien, porque Portugal venía de una situación más delicada, aunque ahora no han conseguido formar repetir esa misma coalición, pero sí que en base a organización política y comunicativa fueron capaces de gestionarlo. Y es algo que, como digo, estamos más acostumbrados a verlo a lo mejor en gobiernos autonómicos, como puede estar pasando ahora en Madrid, en Andalucía, y al final pues cada órgano tiene su propia competencia, tanto de gestión como de comunicación, pero si todos van en la misma dirección y tienen una buena coordinación y no hay problemas internos, suele funcionar bien. Lo que pasa que luego, al final, los intereses de cada partido empiezan a florecer cuando se acercan las fechas electorales o las crisis. Y ahí es donde verdaderamente veremos cuál es el fondo de este gobierno.
Don Eduardo González Vega, muchísimas gracias y un saludo cordial.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Es miércoles, es 8 de enero de 2019. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. A las 7 de la tarde, los reyes Felipe y Leticia han acudido a la capilla ardiente de la infanta doña Pilar de Borbón, en su casa, que ha muerto este miércoles a los 83 años. Su familia y sus allegados despiden en la intimidad a la hermana mayor del rey, don Juan Carlos, que ha fallecido a las 2 de la tarde en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Allí es donde permanecía ingresada desde el pasado domingo por una neumonía que ha agravado su débil estado de salud desde que el año pasado le fuera diagnosticado un cáncer de colon. Según ha informado la familia en un comunicado, su funeral se celebrará en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial en una fecha que se anunciará próximamente, lo que no significa que la vayan a enterrar en ese lugar, como es tradición, sino que será enterrada en el cementerio de San Isidro junto a su marido. Y como acabamos de conocer, los duques de Sussex, el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle, han anunciado que dan un paso atrás como miembros de la familia real británica y que se alejan de la vida pública, llevando a cabo una vida a caballo entre el Reino Unido y los Estados Unidos. A través de un comunicado explican que van a trabajar para ser financieramente independientes y para forjar durante este año un nuevo rol dentro de la monarquía, al tiempo que subrayan su completo apoyo a su majestad la reina Isabel II. Recordemos que ambos han estado más de un mes y medio en Canadá, no han pasado las navidades con la familia real y, de hecho, la reina durante su discurso navideño no los mencionó. Tampoco aparecieron las fotografías de sus entre las fotografías de sus familiares. Y de vuelta a la política nacional, les contamos que el gobierno catalán le ha pedido hoy al Tribunal Supremo que acate tal cual la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que libere a Oriol Junqueras para que pueda acudir al Pleno del Parlamento Europeo del próximo lunes. A finales de esta semana está previsto que el Supremo se manifieste sobre si el líder de Esquerra encarcelado gozaba o no de inmunidad cuando salió elegido como eurodiputado, y de ello depende que el Parlamento Europeo lo considere diputado suyo o no. Por eso, la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ha dicho que espera que el Supremo le dé la razón a la justicia europea y que lo deje en libertad. De lo contrario, se ha puesto a disposición de la defensa de Junqueras para garantizar que pueda ejercer como eurodiputado el próximo lunes 13.
Si hay algún otro mecanismo que haga posible que Oriol Junqueras pueda asistir como miembro al Parlamento Europeo y así lo decide su defensa jurídica, pues este gobierno será diligente para garantizar pues su asistencia al Parlamento Europeo a Estrasburgo el próximo lunes.
A preguntas de la prensa no ha querido especificar Budó cuál es ese mecanismo o ese as bajo la manga. Y más asuntos. Hasta ahora habíamos conocido la existencia de tres cajas fuerte en dependencias de la Junta de Andalucía con documentos de los ERE fraudulentos no facilitados a la justicia. Sepan que hoy añadimos un nuevo capítulo, un cuarto secreto, una sala secreta tras una estantería. Según la exclusiva de Luis Fernando Quintero en Libertad Digital, ese cuarto, localizado tras una librería de la Consejería de Salud de la Junta, está dotada de una cabina de hidromasaje, un sofá y una televisión con reproductor de vídeos. Es el hallazgo con el que se ha encontrado el nuevo gobierno de coalición andaluz de Partido Popular y de Ciudadanos. Y vamos con más asuntos. El que va a ser el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha arremetido hoy contra el eurodiputado de Vox, Germán Terz, por haber publicado un tuit en el que dejaba caer que se podía aplicar el artículo 8 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan garantizar la soberanía de España. Dice Iglesias que la Fiscalía debería tomar medidas contra él, al tiempo que el antiguo periodista le ha respondido aquí en Es Radio, recordando casos sangrantes de comunistas históricos.
Si hay un eurodiputado que dice tienen que intervenir el ejército español para derrocar al gobierno que salga del Congreso de los Diputados, pues hombre, a lo mejor hay que solicitar un suplicatorio, ¿no?, para juzgar a este señor, porque esto es enormemente, enormemente grave.
Lo que hace gracia realmente es que Pablo Iglesias no se dé cuenta del ridículo que supone que todavía no tiene despacho y que ya de rienda suelta a sus pulsiones comunistas de perseguir a la gente por sus opiniones. Hasta los peores asesinos comunistas normalmente esperaban un tiempo y disimulaban, o por lo menos se instalaban.
Les contamos ahora que la justicia francesa, el Tribunal de Apelación de París concretamente, ha aprobado la extradición a España del etarra José Antonio Urruticoechea, es Josu Ternera, por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en el año 87 que causó la muerte de 11 personas, 6 de ellas eran niños, aunque esto no quiere decir que sea inminente. Miguel Ángel Pérez.
La entrega del sanguinario dirigente de ETA se retrasará, no obstante, porque podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo francés. Por su parte, el Tribunal de Apelación galo también ha reclamado a la justicia española precisiones sobre las otras tres demandas de entrega emitidas por España contra Ternera que están pendientes, una de extradición y dos euroórdenes.
Y terminamos con un apunte de información internacional. El presidente estadounidense Donald Trump ha comparecido esta tarde desde la Casa Blanca después del bombardeo por parte de Irán esta madrugada a dos bases estadounidenses en Irak en respuesta al asesinato del general iraní Qassem Soleimani. Aunque durante su comparecencia Trump se ha mostrado convencido de que Irán está retrocediendo en un claro gesto conciliador, el mandatario estadounidense ha anunciado nuevas sanciones económicas a Teherán.
Continuaremos evaluando la respuesta y las opciones ante la agresión iraní. Los Estados Unidos van a imponer inmediatamente sanciones adicionales económicas al régimen iraní. Estas poderosas sanciones no terminarán hasta que Irán no cambie su comportamiento.
Por el momento no ha habido respuesta por parte de Irán a estas sanciones y las últimas declaraciones desde Teherán son las del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien en declaraciones en la televisión nacional del país ha calificado los bombardeos esta madrugada como una bofetada en la cara de Estados Unidos y ha afirmado que este es solamente el inicio de la venganza.
En casa de Herrero, es Radio.
Vamos, amigos, con la información deportiva. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Está en juego la Supercopa de España. Está en juego la primera semifinal entre el Real Madrid y el Valencia. Y está ganando el Real Madrid 1-0 con un gol de cross olímpico de córner directo. Ha aprovechado un despiste de la defensa del equipo del Valencia. Y es verdad que hay que ponerla donde la ha puesto cross en el córner, que no es fácil, aunque el portero estaba despistado. Y es el primer gol del Real Madrid, que está dominando el partido sobre la media hora de la primera parte. Es verdad que ahora se ha despertado un poquito el Valencia, ha tenido Gameiro una ocasión, pero las mejores ocasiones son del Real Madrid, que está dominando sobre todo en posesión. Ha comenzado el partido con 5 centrocampistas. Luis, fíjate que ayer decíamos si Vinicius o Rodrigo acompañando a Jovic, pues hoy ninguno de los dos, solo Jovic en punta y rodeado de Modric, Kroos, Casemiro, Valverde e Isco. Es decir, que para tocar demasiado la pelota, que es lo que está haciendo el Real Madrid ahora mismo, que está en posesión, debe ir un 65-35 aproximadamente, porque el Madrid está teniendo mucha la pelota.
De todas maneras, por lo que he podido ver de Rondón, hay poca gente, ¿no?, en el campo. Esto dice Arabia Saudí, sí, creyendo que el campo se va a llenar por las acciones al fútbol, pero muy exagerado,
sí,
¿no?
Sí, hay momentos que evidentemente no se enfocan, pero es cierto que las gradas no están absolutamente llenas. No, al contrario que mañana, que parece ser que están todas las entradas vendidas para el Barcelona Atlético de Madrid, pero es verdad que a lo mejor mañana a última hora también se retira gente de ir al partido y no lo ve. Pero es verdad que hay momentos en que se ve alguna parte de la grada que está vacía para ser una Supercopa, evidentemente. La realización, ahora te hablo de televisivamente, la realización es un auténtico desastre, con continuos vaivenes de la cámara. No hemos visto el gol en directo en el lanzamiento del córner. O sea, absolutamente un poco desastre esta Supercopa, por lo menos al comienzo del partido.
Bueno, vamos a ver si la federación toma nota. Sí. Gracias, Dani.
Hasta luego.